Otra de las noticias importantes de este día tiene que ver con las cifras de reclutamiento forzado por parte de la desaparecida guerrilla de las FARC. Y cifras que llaman la atención por varios elementos. Serían muy superiores, incluso triplicarían lo que inicialmente se había determinado en el marco de esta investigación. Para ayudarnos a ampliar y a conocer más detalles de esta importante determinación de la Justicia Especial para la Paz, nos acompaña el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP. Buenos días, bienvenido, gracias por su tiempo.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, magistrado Eduardo Cifuentes, cuéntenos entonces cómo se llegó a esta cifra superior a los 18.000 casos de niños y niñas reclutados por la antigua guerrilla de las FARC y qué periodo abarca y los responsables, por supuesto, de este lamentable hecho.
Muy bien, un examen de contrastación llevado a cabo por la Sala de Reconocimiento de la JEP. Luego de analizar 36 informes recibidos por parte de entidades públicas, organizaciones de víctimas, de derechos humanos y las investigaciones internas que lleva a cabo el Grupo de Análisis de Información del GRAI, además de declaraciones de víctimas ya acreditadas en la jurisdicción, llegó a la conclusión preliminar de una cifra muy alta de niños y niñas que fueron víctimas de reclutamiento forzado por las FARC entre los años 1996 y 2016. Son cerca de 18.667 víctimas. Este es un estimativo provisional de los hechos, puede ser mayor, puede ser menor, es un cálculo que se hace con base en este examen de carácter preliminar. Y justamente en razón de que estos hechos victimizantes se concentran entre los años 1996 y 2016, la Sala de Reconocimiento adopta una estrategia de priorización con miras a concentrar su investigación en ese periodo e igualmente también en relación con los departamentos en los cuales se llevó a cabo la mayor victimización. Y por eso ha sido señalado el ex bloque oriental de las FARC como aquel que produjo el mayor número de victimizaciones y va a ser objeto de priorización en lo que tiene que ver con la investigación. En este orden de ideas, son llamados a rendir versión voluntaria 26 ex integrantes del bloque oriental. Repito, más de 8.000 víctimas producidas en este periodo de tiempo. Y luego la sala de reconocimiento pues continuará investigando también estos hechos en otras regiones del país donde también se observa un alto grado de victimización.
Magistrado, en términos de departamentos, ¿dónde se concentra ese reclutamiento? Y si hay nombres propios, por ejemplo, del secretariado o personas de algunas de las cuales están ahoritica ejerciendo como congresistas, ¿están vinculadas en ese proceso?
El año pasado, la misma sala ya recibió versiones voluntarias del secretariado, porque la orientación de la investigación apunta, en primer término, a determinar los máximos responsables de estas políticas, pero igualmente en este momento tiene que adentrarse en los responsables de los patrones de ejecución y de implementación de esas políticas. En cuanto hace al bloque oriental, un bloque realmente extenso, de esta victimización de 18.667 del bloque oriental se concentran más de 8.000. Nos referimos al departamento del Meta, donde solamente este departamento se concentra el 24% de las victimizaciones, Guaviare 8%, Caquetá 8%. Aparte de este bloque, en Antioquia la victimización es al 10%.
Magistrado Cifuentes, durante toda la vida el accionar de las FARC, y recuerdo muchísimo que cuando uno iba les preguntaba a los comandantes o ellos les decían, no, nosotros no reclutamos, siempre que salían estos informes, nosotros no reclutamos, muchos de estos jóvenes, estos menores llegan de manera voluntaria, en fin, ustedes han citado precisamente a comparecer ante la JEP ahora luego de este informe de 26 excombatientes. ¿Qué garantiza que ellos hoy sí o se van apresurados de pronto a admitir que reclutaron, que violaron, en fin, todos estos hechos aberrantes contra los menores, magistrado?
Pues el reclutamiento fue una política deliberada y ya formalizada por parte de las FARC. Según según las FARC, ellos reclutaban formalmente después de los 15 años hasta los 30 años. Sin embargo, esta investigación pone de presente que también fue una práctica sistemática y presuntamente masiva. Esta es una hipótesis, reclutar a menores de 15 años. De esta cifra que he señalado, menores de 15 años son más de 5.000, el 30%, básicamente. Y mayores de 15, 16, 17 años son 9.870, el 52% de los que fueron reclutados. Esto indica presuntamente una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Son crímenes tanto en el derecho nacional como también en el derecho internacional, y por eso la priorización. Esta es una etapa de reconocimiento de la verdad. La jurisdicción divulga estos hallazgos y esta contrastación preliminar que ha hecho con el objeto también de facilitar la información y la revelación de la verdad, que tiene que ser detallada y exhaustiva por parte de los comparecientes sometidos a la jurisdicción. Y también estos datos y estos informes se ponen a disposición de las víctimas. No olvidemos que el procedimiento de reconocimiento en esta fase es dialógico. Se trata de buscar la verdad, la revelación del mayor número de datos y, en particular, la asunción, asumir la responsabilidad por parte de los comparecientes.
Además de ese trabajo de datos, magistrados y fuentes que usted ya mencionó, y pues que les da esas ideas de cuál fue la distribución geográfica y en el tiempo cómo se concentró el reclutamiento de menores de edad por parte de esa extinta guerrilla, ¿tienen alguna otra prueba testimonial o algún documento que haya o que apunte a lo que usted señala como que es una práctica ordenada, una práctica sistemática, o lo fue de esa organización?
En primer término, se trata en este momento de hipótesis, porque la investigación apenas ha comenzado. Por eso se prioriza un periodo de tiempo, 1996 a 2016, en el que se dispone de un mayor número de datos y de revelaciones. Y también se proyecta prioritariamente en términos territoriales esta investigación, iniciando con el bloque oriental. Sin embargo, hay que señalar que ante la JEP se han acreditado ya 274 víctimas, y por consiguiente la primera caracterización de daños, afectaciones y la revelación de lo ocurrido en filas proviene también de estas personas que hoy son adultos pero que fueron niños. La jurisdicción no solamente ha hecho este cruce de información con base en bancos de datos, sino también de las revelaciones y de los datos que directamente proveen las víctimas, familiares de las víctimas, y también directamente personas que estuvieron en filas, que fueron reclutadas siendo menores y que han revelado datos que obligan necesariamente a reforzar esas hipótesis de investigación, que se refiere no solamente a reclutamiento, sino a los delitos asociados a reclutamiento, como lo señala la sala de reconocimiento, que no son otros distintos de aquellos asociados a la violencia sexual y basada en género, a la desaparición forzada, homicidio, tortura y tratos crueles, degradantes y humillantes. O sea, el reclutamiento pone al niño y a la niña en una condición de extrema vulnerabilidad, y ella es sujeta pasivo o pasiva de múltiples delitos y afectaciones a su autonomía, a su integridad física, a su integridad moral, a su propia vida. De hecho, un porcentaje alto víctimas acreditadas son las familias que están buscando a sus familiares desaparecidos en el conflicto, que fueron niños o niñas reclutados.
Sí. Magistrado, sabemos que la justicia tiene sus tiempos y la justicia especial para la paz todavía más, y nos perdona la impaciencia algunos, pero uno sí quisiera que estos procesos se movieran un poco más rápido por la cantidad de injusticias que hay que corregir, ciertamente. ¿Cuándo tendremos en este caso sanciones de verdad, magistrado? ¿Nos falta mucho?
Usted comprende que los delitos de los que conoce la jurisdicción son delitos masivos y sistemáticos. Sin embargo, la priorización busca apuntar a los máximos responsables de estos hechos, y nosotros creemos que ya el próximo año, en este caso 007, podemos tener ya resultados concretos. De hecho, los hemos obtenido. La caracterización de lo que ha ocurrido con los menores en buena parte proviene también de las propias víctimas. Las víctimas impulsan y participan activamente en los procedimientos ante la jurisdicción. El acopio de la verdad se hace tanto por las víctimas como por los propios presuntos responsables, que también han hecho revelaciones que son importantes en este sentido. Confiamos que el próximo año, en este caso, que es axial en la jurisdicción, tendremos resultados muy concretos en lo que tiene que ver con ya autos de imputación, o sea, determinación de hechos y de conductas y de responsables. Ese llamado a acciones voluntarias busca que de esta manera, como se explica, voluntariamente se aporte a la verdad frente a un universo de hechos que son materia de constatación. El acopio de información, de datos y de revelaciones y de testimonios es creciente en la jurisdicción, y confiamos tener resultados, por lo menos en el mediano plazo, en este caso.
Magistrado Cifuentes, también se anunció que la sala de reconocimiento va a analizar tres grupos de conducta que fueron asociadas a este reclutamiento, que es la violencia sexual basada en género, la desaparición forzada y el homicidio, tortura, tratos crueles y degradantes, y también otros casos inhumanos. Pero también van a determinar si las conductas cometidas constituyen crímenes internacionales. ¿Esto qué significa? Si son crímenes internacionales, ¿estos integrantes de las antiguas FARC saldrían de la jurisdicción? ¿Serían juzgados en el exterior?
De ninguna manera. Lo que ocurre es que, conforme a la Constitución política, las fuentes que aplica la jurisdicción son no solamente las fuentes de derecho nacional, sino también el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional. Y por consiguiente, los hechos se califican a la luz de estas fuentes. Esta es una línea de investigación. Tiene en un momento dado que recalificar los hechos el tribunal cuando va a dictar la sentencia, establecer si estos hechos corresponden a crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, y si son igualmente sancionados por estas fuentes. Eso no quiere decir que se excluyan de la jurisdicción. Uno de los elementos más innovadores de la jurisdicción especial para la paz es precisamente ese, que los jueces aplican también el derecho internacional a los hechos que se cometieron en el conflicto.
Listo. Magistrado Cifuentes, le voy a cambiar de tema. Hace unos días la Fiscalía le imputó cargos al general Montoya, y si algunos dicen que finalmente se produjo algo por parte de la Fiscalía que ha demostrado, si no negligencia, por lo menos mucha tardanza para actuar en este caso. Pero algunos expertos juristas han dicho que esto puede crear un choque de trenes, precisamente porque la Jurisdicción Especial para la Paz tiene carácter de prevalente para poder, digamos, cumplir con los propósitos del acuerdo de las FARC, es verdad, justicia y reparación, y que podría también darse el caso de que una persona no puede estar investigada por dos jurisdicciones distintas por los mismos casos. ¿Hay choque de trenes? ¿Hay choque de competencias?
No hay choque de competencias ni de trenes. Primero, no conozco que el general Montoya haya sido imputado por parte de la Fiscalía. Lo segundo, como usted lo indica, la Jurisdicción Especial para la Paz, en este caso y en estos delitos o presuntos delitos, es el juez competente, tiene competencia exclusiva, preferente, y por ende la única jurisdicción que puede dictar una sentencia y puede imponer una sanción en este caso es la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que ocurre es que la ley estatutaria señala que hasta 3 meses antes de que la sala de reconocimiento emita o declare que va a emitir la resolución de conclusiones, la fiscalía es competente para continuar con la investigación. Esta investigación la continúa en los términos que ha señalado la Corte Constitucional, y es que la investigación continúa sin que eso signifique que pueda restringir la libertad o resolver de fondo la situación de las personas que son objeto de investigación. Por el contrario, los desarrollos de investigación de la Fiscalía son insumos importantes para la jurisdicción. No existe, desde el punto de vista normativo, un conflicto de competencias en abstracto, de ninguna manera. Los informes de la Fiscalía son también materia prima, insumos para las investigaciones que lleva a cabo la jurisdicción. Independientemente de la investigación, también, naturalmente, la jurisdicción tiene capacidad para investigar, completa, investigar y sancionar. En síntesis, la Fiscalía no puede detener su capacidad de investigación, pero está sujeta a las restricciones que le impuso la ley estatutaria y que reafirmó la Corte Constitucional en sus sentencias.
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio.
A ustedes, muy bien, buenos días.
Es el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, a propósito del reclutamiento de menores por parte de las FARC. Ha revelado que luego de analizar una treintena de informes recibidos por distintas entidades, se determinó que son más de 18.600 las víctimas de esta práctica de reclutamiento de menores, niños y niñas, en un estimativo provisional o preliminar entre los años 1996 y 2016. Es una hipótesis de investigación que está adelantando en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz. La mira especialmente puesta en el bloque oriental, que según el magistrado Eduardo Cifuentes hizo el mayor número de reclutamientos. Por eso llama a 26 integrantes, ex integrantes de ese bloque oriental, que centró su actividad especialmente en Meta, Guaviare y el departamento del Caquetá. Antes de que analicemos la importancia, la magnitud de esta determinación, de este anuncio de la JEP, Jairo Tarazona, ¿qué dicen los antiguos integrantes de las FARC luego de ser citados por la JEP?
Juan Manuel, en un corto comunicado luego de recibir el auto 159 del 2021 del caso 07 que fue emitido ayer por la Jurisdicción Especial para la Paz, señalan que los firmantes que han aportado verdad y comparecido cada vez que se les ha solicitado ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, informan que seguirán aportando a la verdad como parte de su compromiso ético y político. Tras recibir el auto 159, procederemos a realizar el estudio juicioso del mismo junto a nuestro equipo de defensa y nos pronunciaremos prontamente. Señalan que reiteran el agradecimiento a la comunidad internacional, a la sociedad colombiana, al sistema integral y a los avances de la JEP que demuestran que el acuerdo final de paz y su implementación para conocer la verdad y construir un tejido social está comprometido con la no repetición. Eso es lo que han señalado los integrantes de las antiguas FARC en un corto comunicado en el cual entonces van a analizar y responder, pero ratifican su compromiso de aportar a la verdad.
Gracias, Jairo. Profesor Restrepo, en su condición también de director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, ¿el CERAC, cómo analiza usted esta determinación, este anuncio que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el reclutamiento de menores, esta hipótesis preliminar que empieza a trabajar?
Pues lo primero que hay que señalar es que este es un análisis, es un avance, Juan Manuel, es un avance significativo después de casi 5 años de que se firmara el acuerdo de paz. Es el primer avance significativo, yo diría, en materia de este caso sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Alguno podrá decir que se demoró este caso en particular por un crimen que ofende a todos los colombianos y que era notorio a los ojos de todos los colombianos, pues porque esta guerrilla, como otros grupos guerrilleros en el pasado, recurrió a esta práctica del reclutamiento. La ventaja, diría yo, lo que uno puede ver como positivo en este avance, es que es un avance mucho más rápido que el que tuvo en el pasado, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que allí hubo algunas investigaciones, muchas de las cuales fueron objeto de polémica, porque en un momento dado se pagaron ingentes recursos para tratar de documentar estas prácticas, y esas investigaciones por parte de la Fiscalía nunca terminaron en nada, en ninguna imputación. No eran, digamos, macro investigaciones, como algunos fiscales lo anunciaron en su momento, ni tuvieron toda la investigación de contexto y el respaldo en términos de información que hoy en día se tiene. Yo creo que entonces es de celebrar, y bueno, habrá que ver si pronto se dará respuesta a las víctimas, en particular a quienes fueron reclutados en ese momento, y esto estaba vinculado a otras prácticas atroces. Es tal vez la página más oscura, una de las páginas más oscuras, junto con el secuestro del conflicto armado interno en Colombia, que por fin empieza a tener algo de esclarecimiento.